Abogada Cecilia Pérez, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Carlos. Tu colega me lo dice.
Recién le preguntaba a los compañeros qué pasó con Cecilia Pérez, porque no la pudo ver durante toda la tarde en la sala de donde se desarrollaba el juicio. ¿Es porque no se la veía porque estaba cubierta o qué pasó, doctora?
Yo soy muy chiquitita.
No. me parece que alguien se movía ahí y decían que era la
No.
Estaba bajo la ventanita.
Yo estaba sentada de espalda y detrás mío había un mueble y los colegas de ustedes se subían sobre el mueble para hacer las tomas.
¿Qué cosa? Entonces, la de ayer, doctora, la televisión mostró todo el tiempo.
Y sí, yo no sé cómo no se mataron los colegas de ustedes, porque trepaban por todos los lugares para poder
obtener imágenes. ¿Qué le generaba a ustedes eso?
No, nosotros estamos viendo en vivo, había una televisión prendida en vivo de la audiencia.
¿Quién era la joven que estaba también con la doctora Sara?
¿Quién es? Y es una abogada que trabaja con ella.
Pero no es la hija de González Daer.
No.
Le parece.
No, porque nos decían a nosotros algunos mensajes que era. Yo dije, si era la hija, no se puede poner ante toda esa gente que estaba ahí en torno a la fiscalía y a tribunales, digo.
No. La chica que estaba ahí es la abogada que trabajó en la otra
zona. Pero tiene una tranquilidad tremenda.
Sí. Pero aparte que a ella no le estaban agrediendo, ¿verdad?
Sí, pero también, bueno, Sara Parquet se enfrentó toda la tarde con la gente, la abogada. Doctora, ¿cómo evalúa todo lo que pasó ayer en tribunales, en la fiscalía primero?
Mira, Carlos, nosotros encontramos la imputación que está basada en el reporte de CEPRELAC. Ayer nos habrán imputado y seguimos ratificando que el reporte de CEPRELAC no es un reporte, no puede ser la base de la imputación. Primeramente porque legalmente tiene una prohibición de usarse para actuaciones judiciales. Es un reporte que la fiscalía tiene que investigar y corroborar, ¿verdad? En otros casos, con el reporte se han llevado a desestimaciones, o sea, no es la panacea ni es la última palabra. El fiscal impuso con el reporte porque no vinieron todavía todos los informes, no vinieron todos los reportes o las documentaciones que él solicitó de otras instituciones. Y sobre todo no cambió la condición procesal en el sentido de que después de aquel allanamiento que se hizo en la casa del ex senador, ellos fueron citados para declaración indagatoria. Claramente fueron citados para el 1 y el 4 de octubre. Sin embargo, ayer nos desayunamos la orden de detención y la imputación con el pedido de prisión.
¿Y el juez no tenía otra posibilidad? No pudo hacer otra cosa.
Lo que pasa, Carlos, es que está en vigencia la ley 4431. Nosotros ayer planteamos una excepción de inconstitucionalidad porque esa ley es claramente inconstitucional, que es la ley que determina que los casos considerados como crímenes no pueden ser posibles de inmediato en activos sustitutivos a la prisión preventiva. Esa ley es inconstitucional porque así tenemos a esa persona que le mató a la persona que le asaltó, que hoy va a estar preso hasta que se demuestre en un juicio real que se actuó en una legítima defensa o por exceso por confusión de terror. Bueno, es el mismo caso, con la diferencia que en este caso no hay vulneración de la vida ni de la integridad física. Y nosotros planteamos ayer una excepción de inconstitucionalidad en contra de la ley, y eso tiene que resolverlo en la Corte. Y le dijimos al juez que la excepción suspendía los efectos de la aplicación de la ley. Hasta tanto la Corte resuelva, pero el juez igual aplicó la ley y resolvió la prisión preventiva.
¿Y qué pasa a partir de ahora? ¿Ya González Daer padre, González padre y González hijo en la agrupación especializada? ¿Qué cabe ahora? ¿Cómo continúa esto?
No, nosotros ahora tenemos que trabajar en pedir los informes, que vuelvan que vengan los informes y presentar la documentación que tenemos nosotros, que contrarían los términos o que complementan los términos de la CEPRELAC. No estoy diciendo que la CEPRELAC miente, ojo, estoy nomás diciendo que es una alerta que la CEPRELAC dice, bueno, acá se mueve tanto y esto sale del rango. Ahora, ¿por qué se mueve o sale del rango? Bueno, eso invierte un poco la carga de la prueba. Ahora nosotros tenemos que demostrar y es lo que pasa nomás luego con el tipo penal de enriquecimiento ilícito, que la ley presume que las diferencias encontradas son ilegales o son de origen ilegal, y uno tiene que argumentar la legalidad de esos ingresos. Entonces, hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, acá hay inmuebles que se alegan que forman parte de la ceremonia del enriquecimiento ilícito, y resulta que el enriquecimiento ilícito en la función pública, y esos inmuebles fueron adquiridos con anterioridad, que ambos están en la función pública. Por ejemplo, los inmuebles del Príncipe de Saboya son inmuebles adquiridos con anterioridad considerablemente a la función pública de cualquiera de los dos, tanto del señor como del hijo. Entonces, esas son las cuestiones que nos esperaron para imputar, y que ahora nosotros vamos a trabajar en eso, ¿verdad? Más allá de que la Corte tenga que analizar o no la constitucionalidad o la inconstitucionalidad que nosotros planteamos ayer en contra de la ley.
Independientemente de lo que decía la Corte, ¿qué tiene que pasar para que recuperen su libertad?
Y va a depender de que, seguramente, de lo que diga la Cámara de Apelaciones o de lo que suceda con una nueva revisión de medidas. Seguimos con el tipo penal, o sea, si seguimos con la aplicación de la ley 4431, seguimos con el tipo penal de enriquecimiento ilícito, que es lo que se cree o se argumenta que es un crimen, ¿no? Entonces, veremos plantear una revisión en su momento, siempre y cuando, primero la Cámara va a tener que resolver el recurso, ¿no?
Bueno, doctora, gracias. Perdón, acá quiere que Estela quiere consultarle algún ratito.
Sí, doctora Pérez, esta es una pregunta general, ¿verdad? O sea, pero para entender nada más, entre en la imputación del fiscal, dice, acá un relatorio que nos hace el diario Última Hora, dice el relato de hechos atribuidos al senador, dice Óscar González Chávez, que es su cliente, ¿verdad? Declaró ingresos ante la Secretaría de Tributación y los montos movilizados en las entidades bancarias con las que opera Banco Continental Sudamérica y Banco Regional, observaron una diferencia aproximada de 103.800 millones de guaraníes, ¿verdad? Yo esta es una pregunta general. Vamos a suponer que sean condenados, ¿verdad? González Dar y su hijo. Esta diferencia de dinero, ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Se le da al Estado? ¿Qué pasa con esa...? Porque se supone que ese es el monto, diríamos, atribuido a la corrupción, ¿verdad? O sea, que no supo justificar.
Claro, pero eso tiene que determinar la sentencia si se va a decomisar o no. Ajá. O sea, es una decisión que tiene que ser parte de la condena, ¿no? No es algo que se le condena nomás a pena privativa de libertad y después se detiene su bien.
La ley acá no establece, como hay algo en otros países, en donde cuando un corrupto es condenado también le obligan a devolver todos los bienes.
Tiene que estar decomisado. Condena adicional, sí. Ajá. Y la ley tiene que prever eso.
Perfecto, muchísimas gracias.
Doctora, que tenga buen día, muy amable como siempre.
Igualmente.
Adiós, doctora. Adiós. Cecilia Pérez.